Esta semana también tuvimos una semana muy dolarizada, con el dólar disparado, habiendo sido disparado.
Sí, por, sí, no tiene patitas, no corre.
No tiene, no corre, claro, no, corre. No es que de golpe digo, ay, hoy subo, no, lo suben o lo bajan, esto queda claro. Y algo de eso te comentamos también en la primera hora, cuando recordábamos que hubo en el año 2020 2.000 empresas que recibieron subsidios a través del ATP, que lo volcaron, no, que no lo volcaron, para, lo recibieron para pagar salarios, y no lo volcaron en los salarios. Fueron y compraron dólares, que generaron una corrida. El dólar saltó de 79 a 140. Impulsado con dinero del Estado, con nuestro dinero, entregado a 2.000 empresas que en vez de pagar salarios, compraron dólares. ¿Quién habrá movido el dólar? Se lo quiero preguntar a un economista político y economista tan inteligente como reconocido como Eric Calcaño, a quien tenemos en línea. Es un gusto enorme saludarte, Eric. Gustavo Campana, Claudio Leveroni, desde Radio Nacional.
Hola, buenos días, buenos días. Bueno, muchas gracias por ese recibimiento afectuoso. E inmerecido. Pero bueno, acá estábamos preguntándonos cuál es la mano que mece al dólar, ¿no? Yeah. Es una película de terror.
Es una película de terror.
A ver, yo más que personas trataría de pensar en actitudes o en comportamientos de clase, ¿no? Pese a que la palabra clase ahora ha sido reemplazada por casta. Uh-huh. Estamos volviendo, ustedes mencionaban el medioevo. Lo cual no es de buen augurio para las relaciones sociales, pero hay una cuestión de poder, de poder, y de cuando se establece o cuando se fija un precio, también se ejerce un poder. Entonces me parece que habría que pensar en términos de esa economía bimonetaria de la cual hablaba Cristina, que hay una moneda para ricos, que es el dólar, y una moneda para pobres, que es el peso. Entonces, eso también hace a la división del perdón, a la división de la sociedad y al marcar y al determinar determinadas conductas sociales. Ustedes hablaban del orden. Bueno, el orden se puede fijar por la violencia simbólica o concreta. Se puede fijar por la moneda también, por la cuestión económica. La Argentina, la República Argentina, nuestra nación, ya ha sido varias veces violada, simplemente porque la pusieron en un estado tal de desesperación que el pueblo aceptaba cualquier cosa con tal de salir de ese estado de desesperación. Recordemos las hiperinflaciones y sobre todo lo que implica el fin de la moneda como lazo social, bueno, cualquier cosa, por favor, con tal de volver a tener una especie de moneda, de tener una especie de lazo social, y ahí nace la convertibilidad del huevo de esa serpiente. Por lo tanto, y eso que estoy hablando mucho, me parece que el proyecto, ustedes hablan de fascismo, yo diría derecha insurreccional. Son fascistas una vez que ganan.
Muy bien.
Sepámoslo.
Muy bien.
Esta derecha insurreccional que no está dispuesta a no respetar textos, leyes, personas, constituciones, que nosotros sí parecemos empeñados en respetarlo, esta derecha insurreccional lo que propone es un modelo extractivista, es un modelo de agronegocios, es un modelo de sector financiero. Eso se parece mucho a como éramos antes de 1810, ¿no? La explotación del oro, de la plata, etcétera, o se parece a esa gran Argentina agroexportadora que tuvimos al fin del siglo XIX. El fascismo o la derecha insurreccional no es un fenómeno nuevo en Argentina. Lo vivimos en la semana trágica, lo vimos en el golpe del 30, en el 55, en el 66, en el 76. Es decir, hay una voluntad de los estratos superiores de la sociedad argentina en decir, yo voy a modelar esta sociedad acorde a mi tasa de rendimiento económico. Y si no les gusta, usaré todos los medios a disposición. Liquidaré a los federales, a los radicales, a los peronistas, pero se va a hacer las cosas como yo digo. ¿Por qué? Porque puedo. Y lo puedo desde el punto de vista mediático, algo que determinadas cosas parezcan normales cuando son atroces, como el tráfico de órganos, porque establezco una verdad naturalizada. La Argentina tiene que pagar su deuda porque si no se va a caer del planeta, porque designo un enemigo que es el populismo y no la cuestión de el modelo de país. Qué sábado, ¿eh?
Sí, sí. Eric, primero voy a pedir disculpas por un razonamiento que por ahí suena medio primario a esta altura del partido. Es más político que económico, pero a ver, dame una mano. Todo producto que yo no fabrico, lo importo. Digo, viene de afuera, sí. Lo importo. Perfecto. El dólar es un producto que importo. Vamos a poner comillas, ¿no?
Exactamente.
Pero es un producto que importo. ¿Por qué casi 50 millones de argentinos a través del Banco Nación tienen que hacerse cargo de ese subsidio a 20 grupos que manejan la economía concentrada? ¿Dónde está el resto de la banca para que ellos tengan un trato con, quién importa dólares? Y hay, pero mirá, cualquier cantidad de banco para hacerse cargo de esa historia. ¿Por qué lo tiene que hacer el Banco Nación?
Porque se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas.
Listo.
Porque el hecho de tener cada tanto, de poner en una situación de locura a la sociedad, de amargura, de falta de horizonte, es lo que permite generar esa crisis, que es la que habilita a liquidar pymes, concentrar aún más las empresas, sobre todo que no solo están concentradas, sino que también son extranjeras. Uh-huh. Y que es complicado, pero yo comparto totalmente tu análisis, porque estás tratando al dólar como lo que es, una mercancía.
¿Y cómo ves la posibilidad de ese acercamiento económico con China a partir de utilizar los yuanes como herramienta de pago? Esto tiene que ver con el acuerdo que en su momento hicieron en 2020 Argentina y China, abriendo cuentas del banco chino y del banco central en forma mutua, ese swap de monedas. La Argentina ahora va a pagar las importaciones de China, que son el 20% del total de las importaciones en yuanes. ¿Cómo ves la posibilidad de que eso crezca en volumen y el yuan reemplace finalmente al dólar?
Bueno, es una tendencia que se está dando a nivel global. Creo que el mes pasado justamente en el mundo hubo más intercambio en yuanes que en dólares, lo cual explica algunas actitudes del gobierno de Estados Unidos. Eso sería estupendo. Nosotros la única moneda de la que tenemos que depender es el peso, y el peso tiene que tener el mejor valor posible para la productividad de la industria y para satisfacer las necesidades populares. Esas son decisiones políticas. Dicen la moneda es neutra. No, mentira, la moneda no es neutra. La moneda tiene efectos sobre la sociedad y sobre el mercado, como bien se dijo recién, que es una mercancía. Luego, si nosotros trabajamos con países que no van a venir a conquistarnos, que no ocupan las Malvinas, que no fomentaron golpes de Estado, ni financian grupos extremistas, bueno, entonces vamos a poder hablar de igual a igual. Si se llama China, Rusia, India, Sudáfrica, estupendo. Pero hay que saber que es una decisión política, que es una decisión política correcta, la que hay que tomar, la de ingresar en los BRICS y dejar de jugar a... iba a decir una grosería, de jugar a la dependencia como salida.
Que avanzó ya mucho Lula en este sentido, en su viaje reciente a China, para intentar acordar el mismo, la creación de una moneda común de intercambio comercial internacional. Me parece que se está generando todo un clima de época que buscando desplazar el dólar. Esto pone muy nervioso a Estados Unidos y genera respuestas, obviamente, cuando uno...
Evidentemente, pero estás, yo creo que estás acierto, es un cambio de época. Con la guerra en Ucrania, Estados Unidos logró aplastar a la Unión Europea, venderle la energía cuatro veces más cara, y facilitar la instalación de empresas europeas en Estados Unidos. Estados Unidos tiene que reindustrializarse. El problema que tiene es que no han hecho inversiones en infraestructura desde hace muchos decenios. Por eso descarrilan trenes y se queman. Digo, no por alguna cuestión conspirativa, sino porque realmente la infraestructura está en mal estado. Así que la cantidad de inversiones que tienen que hacer, bueno, sería estupendo que dediquen los dólares a esas inversiones y no a financiar guerras. Pero hay otra parte del mundo que se está despertando. China, que intermedia entre Irán y Arabia Saudita para lograr la paz de dos enemigos acérrimos. Bueno, hay cambios económicos, hay cambios políticos, hay cambios sociales. El asunto es saber si nosotros queremos ser parte de esos cambios o vamos a seguir en una situación de proveedores fiables de materias primas y de energía, que no va al imperio, lo cual no parece un proyecto nacional que nos contenga a todos los argentinos y las argentinas.
Uh-huh. La última subida que sufrimos esta semana respecto al dólar, ¿estuvo motivada desde dónde?
A ver, estuvo motivada desde el hecho de decir yo lo puedo hacer. Es una demostración de fuerza. A ver hasta dónde llegan, veamos. Si son con 6 millones de dólares, 7 millones de dólares al mercado del blue, ¿cómo puede ser que logren todo eso en toda la sociedad argentina? Bueno, es porque tienen un poder sobredimensionado con respecto a su realidad objetiva. Y lo tienen porque, todo está en el blue. La lechuga está en el blue, 1.800 el kilo. Muchachos, cuidado, porque con esta inflación, la segunda vuelta la vemos de afuera. Tengamos cuidado, la derecha insurreccional no se va a quedar ahí. Le metieron un chumbo en la cabeza a Cristina, no pasó nada. La acusan, la condenan sin pruebas, no pasa nada. Hacen lo que quieren, no pasa nada. Entonces, ¿por qué dejarían de hacer las cosas que hacen si no pasa nada? Así que...
Eli Calcaño, quiero agradecerte mucho estos minutos que nos has dado de tu tiempo.
Por favor.
Como economista, veo que te reclaman.
Peronismo mediático.
Bueno, te mando un gran abrazo y gracias
por estar. Muchas gracias a ustedes. Siempre a disposición. Gracias.
Hasta luego. Eli Calcaño, economista, fue senador, fue embajador, estuvo como al frente de la embajada Argentina en Francia, que no es poca cosa en términos de conexión con Europa.
En su momento la titularidad de la Comisión Bicameral de Deuda Externa, ponele 2014, 15, medio ego, porque en ese momento se pretendía poner la lupa sobre la historia de la deuda a través de una investigación bicameral. Parece el medio ego, que hayan pasado 3.000 años o que eso nunca sucedió.